Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radical, revolucionario, conservador, demócrata, para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís, Emilio Oñate y la conducción de Rodolfo Valla.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Radio Universidad de Chile. Estamos ya en el programa Convergencias, en esta... No voy a decir fría porque no. Está bastante agradable la noche de este lunes 18 de junio. Don Isidro Solís, muy pero muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Efectivamente, día extraño, pero una tarde que fue casi veraniega.
25 grados,
se anunciaba ayer. Primavera casi veraniega. Exacto. Y ahora está efectivamente
agradable,
bajando la temperatura. Claro.
Patricio Tombolini viene en camino, nos debe venir escuchando, pero ya va a llegar aquí al estudio de Radio Universidad de Chile. Bueno, hay bastante material para poder conversar de lo que ha sido esta semana, luego de haber escuchado también a Felipe Pozzo con su programa informativo hace algún instante. Pero a mí me gustaría comenzar, Isidro, por lo ocurrido la semana pasada y de alguna manera cómo se comienza a observar fisuras dentro del gobierno de Sebastián Piñera en términos de la mirada que se tiene también al interior del gobierno en torno a la instalación, en torno a la gestión, a la marcha del gobierno y a la relación que están teniendo con el Congreso, por un lado. Instalación del gobierno que aún no termina, que sí debo reconocer que ha sido mejor, ha sido mejor que el anterior, en términos de, un poco más concreta en términos de nombre, etcétera, pero todavía uno advierte en regiones la cantidad de cargos. Ah, y a propósito, la renuncia del subsecretario de Medio Ambiente, porque pelea ahí en todos lados. Y hay que saber que los ministros mandan y los subsecretarios obedecen. Eso es lo que ha dicho la ministra Cubillo, ¿no? Yo creo que debe haber sido así la cosa.
Bueno, así es.
Bueno, pero quiero decirte que lo de Chaguán me parece... de alguna manera, desde la perspectiva de la filtración más allá de eso, y Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, de alguna manera sale a respaldar esa visión que tiene él de lo que está ocurriendo con el gobierno, en términos de la lentitud, en términos de algunos ministros con una mala evaluación ya, más allá del calificativo a la ministra de Cultura, que yo tampoco lo sostengo, pero y que se da en un marco íntimo o público, me parece que no es el tono. Pero las fisuras comienzan a aparecer, como en todo gobierno, ¿no? Como toda marcha de gobierno, a eso me refiero.
Pero ¿sabes lo que me pasa, Rodolfo? ¿Sí? Yo, la verdad es que no quiero caer en una costumbre que está tan instalada en Chile de eso de tener una pauta informativa extraordinariamente dura que hace que uno siempre sepa cómo van a titular los diarios dependiendo del día del año. Y o cómo van a abrir los noticieros de los canales también dependiendo del día del año. Uno sabe que el día anterior al 18 entonces se anuncia la instalación de la fonda, el programa, al día siguiente de las fiestas del 18 viene todo el reclamo de lo mal que le fue a los fonderos. Y durante todo el año y también en el ciclo político hay noticias que están como prescritas. Yo creo que la marcha política se merece un análisis con un poco más profundidad. Todos los gobiernos tienen problemas para instalarse. A uno no debería llamarle la atención. Y los problemas, claro, si fueran muy continuados uno los podría relevar, pero yo diría que la instalación de este gobierno ha sido en ritmos relativamente razonables. Bastante más rápida de lo que fue Piñera 1. En que uno sí podía decir que en esa ocasión la derecha parecía que nunca había pensado que iba a ganar y francamente no tenía ni diseño ni equipo para instalarse. Y recordemos que a Piñera le costó varios meses tomar el control del aparato estatal. Yo creo que ahora van más rápido. A mí eso no me llama la atención. Lo que sí me llama la atención es el diseño de gobierno que se está haciendo y ahí es donde yo no sé si Piñera va a lograr mantener una iniciativa por un plazo bastante largo, porque Piñera no ha dado con una fórmula que le permita gobernar sin mayoría en el Congreso. Eso lo tiene encerrado en el aparato público, lo tiene encerrado exclusivamente en iniciativas administrativas, que son por definición parciales, que son por definición pequeñas, que no tienen una capacidad de, ¿cómo que se llama?, de incidir en la gran orientación del Estado en Chile. Y la verdad es que yo tengo la impresión, lo dije en un programa anterior, que eso no lo han hecho ni por incapacidad, ni por falta de visión, ni por nada, sino que por una decisión política que yo creo errada. Piñera no quiere abrir un espacio de negociación con las fuerzas opositoras que permita tener una visión común de país. Por ejemplo, uno tendría que decir, el anuncio o la oferta programática más consistente de Piñera fue hacer una reforma a la reforma tributaria. No tiene votos en el Congreso para hacerla. Y por lo tanto, si quiere mantener esa oferta programática, que es la más sustancial para su sector, que es el sector empresarial, necesita hablar con la oposición, necesita negociar con la oposición, necesita pagar los precios que implica el sistema democrático, porque bueno, que en el sistema democrático, cuando quiere recibir algo, tiene que estar dispuesto a dar algo. Y hasta el momento no hay ninguna señal de querer avanzar en eso. La conformación de las comisiones pareció ser el sucedáneo de la mayoría política, y con un Piñera que trata de hacer muchos anuncios con pocas concreciones, como dijo Ernesto Velasco, muchas nueces, mucho ruido, pocas nueces, y por lo tanto yo tengo la impresión de que el mayor riesgo de este gobierno es terminar siendo exclusivamente un gobierno de administración, que al final de su desempeño no pueda exhibir obras significativas y no pueda exhibir cambios estructurales que efectivamente mantengan un aliento transformador. Yo creo que ese es un error que lo están cometiendo de diseño. Es un error estructural, porque es un diseño de cómo quieren hacer estos 4 años. Mientras Piñera no asuma que tiene que negociar con la oposición para poder ofrecerle efectivamente al país cambios estructurales, la cosa se va a mantener en decretitos más, decretitos menos, un anuncio más, un anuncio menos, pero aquí no va a haber ningún cambio.
Pero yo creo que no hay ningún interés en establecer, ninguna voluntad de establecer cambios estructurales. A mi juicio, o sea, por lo que está haciendo Piñera o cómo está desarrollando su programa y su trabajo, sin mayor, sin arriesgar nada que tendremos que ver en el segundo semestre, sí. Por ejemplo, el cambio de AFP, sistema de AFP, sistema de ISAPRE. Entonces, bueno, sí, tiene que sentarse a negociar.
Que un gobierno que no está disponible para cumplir su programa, la verdad es que yo no sé cuánto pueda mantenerse a flote. Entre otras cosas porque las contradicciones internas se le van a ir generando en temas menores. Y cuando llegue entonces a enfrentar los temas mayores, no va a poder construir mayoría. O sea, hoy día, ¿cuáles son las discusiones que cruzan al gobierno? Discusiones que desde el punto de vista de construcción del Estado no deberían ser discusiones tensionantes ni grandes. Están hablando de la ley de adopción y ya tienen un gallinero. Entonces, si eso no logran controlarlo, y eso se controla en torno a la ejecución de una agenda propia, por lo tanto, si no entran a desarrollar la agenda propia, se van a terminar ahogando en este tipo de peleas pequeñas.
No. Eso es cierto. Uh-huh. Hay un tema que está ligado a esto mismo y está relacionado con la seguridad. Y se habló durante toda la semana, ya vamos a ir por el tema del caso del carabinero, el caso Uber.
Sí.
Pero quiero partir antes con algo que aún me llama más la atención y que está relacionado con lo mismo, el efectismo, la mano dura y el efectismo político, que tiene que ver con estas rondas masivas que está realizando. Estoy viendo aquí la fotografía de Piñera, Chadwick, los carabineros, la ronda masiva en el territorio, o sea, en terreno, que de alguna manera está provocando la inquietud y estresando a los tribunales. Lo escuchaba también recién aquí en la misma radio. Cómo estas rondas masivas, que está bien, pueden encontrar a muchísimos hombres que están o mujeres que están con deuda con la justicia, ¿no? Pero cómo tú vas resolviendo esos casos, cómo lo vas haciendo, y hablo ya en el caso del Ministerio Público y en tribunales también, donde finalmente se le achaca la responsabilidad a ellos de definir esto.
Pero Rodolfo, un poco más de lo mismo que estamos conversando. Anuncios, 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 ruido, ruido, ruido.
Pero
y
esto,
nada de nueces. Porque,
esto de,
a ver, es una medida efectista porque es una medida, además, extraordinariamente popular y populista. A la gente le gusta. Pero si digámoslo con todas sus letras, si el tema de la inseguridad en las poblaciones, la verdad es que no lo inventó la derecha. Es un tema que existe. O sea, lo que nosotros vemos en los noticieros es una realidad muy pálida, porque lo que vemos es la delincuencia que afecta en general a la gente que tiene bienes. Nosotros vemos los portonazos en el barrio alto, vemos los asaltos en las casas de locurro, vemos las cosas que son más llamativas. Pero no vemos el cogoteo por los 2,000 pesos de la gente que lleva, ¿cómo que se llama?, para comprar un pan en el día. No vemos los robos a las 6 de la mañana, la gente que va caminando con su tarjeta VIP para subirse al metro. Y eso sí que son delitos que se multiplican no solo por cientos, por miles. Y que a pesar de que afectan desde el punto de vista económico cantidades muy pequeñas, para ese ciudadano son problemas muy significativos. Y por lo tanto la gente cuando ve esto, que ve una movilización policial controlando un flagelo que a ellos les afecta directamente, por cierto que se alegra. Ahora, claro, si uno lo mira fríamente solo con una lista, eso no soluciona el problema. Eso no soluciona, eso es pan para hoy, hambre para mañana, eso es volver a establecer la puerta giratoria porque van a agarrar a miles y miles de personas que en definitiva van a llegar a un control de detención, les van a aplicar las normas de nuestro sistema procesal penal, van a salir en libertad con medidas cautelares de baja intensidad, porque esos delitos son delitos que son concebidos desde el punto de vista penal como delitos de poca importancia, algunos de ellos casi, como que se llama, en delitos de bagatela, y no va a pasar nada más allá de lo de la televisión. Pero seamos claros, es una medida comunicacional efectiva, efectista, pero efectiva. Piñera, te lo puedo apostar, va a subir en las encuestas.
Ya subió a un 60%
sin durante... Sin duda, eso es...
En la última encuesta caen.
Lo que hay que preguntarse, ¿esa es el modelo de gobernar? Si uno lo mira desde el punto de vista de la gran política, no. Entre otras cosas, porque está jugando en la primera línea de enfrentamiento a la carta más importante del Estado. Yo efectivamente nunca había visto un presidente puesto en la primera línea, expuesto a la primera línea. ¿Cuál es la imagen? ¿Piñera combate a la delincuencia? Perdón, ¿es el mismo Piñera de hace 8 años atrás cerrando la puerta giratoria?
¿Que fue un fracaso?
Se hizo cargo, exactamente, se hizo cargo con un mensaje equivocado de una situación extremadamente crítica y otra vez está incurriendo en el mismo error. Hoy día eso le da voto. Esos delincuentes van a estar en la calle en 6 meses más, y en 1 año más, y en 2 años más. Y por lo tanto, mientras no haya soluciones estructurales, y eso únicamente implica ir al Congreso, ponerse de acuerdo en el nuevo Código Penal, hacer una revisión del catálogo de penas que vamos a aplicar, ver efectivamente cuál va a ser nuestro sistema de, ¿cómo que se llama?, de cumplimiento de pena, qué es lo que tenemos que hacer en lo que es nuestro código de enjuiciamiento, qué vamos a hacer en materia de responsabilidad penal juvenil, o sea, ir a soluciones concretas y no a un raid de policías en la calle. O sea, eso es el estilo. O sea, a mí, yo, la verdad es que en eso, ¿qué te voy a decir? En eso yo lo único que me molesta es este estilo de gobierno de Piñera, que es un estilo de gobierno que se hace por titulares. Son puros titulares. Aquí hay una distancia respecto de el ejercicio de gobernar construyendo instituciones que se ha transformado en una especie de sello en Piñera. Pero eso fue lo que hizo que ganó la primera vez y perdió el gobierno inmediato. Puede volver a pasarle lo mismo. Ganar por segunda vez ante la falta de propuestas asertivas que tuvo nuestro sector y volver a perderlo, pero con la misma tranquilidad con que lo perdió por primera vez.
Ahora, en una institución como Carabineros, que aún no tiene resueltos sus problemas internos, asumió Hermes Soto, es el nuevo director general de Carabineros, pero ¿qué ha pasado con la renovación de la institución al interior? qué ha pasado con la nueva institución de Carabineros. Hemos desconocido qué ha ocurrido hacia el interior de la misma, ¿no? Me parece que también ahí hay está el debe en materia de el desarrollo futuro de la nueva policía, de la cual tanto se habló en el comienzo del gobierno de Piñera también. Y también está dentro de esto, del gran título, de las acciones de detener a 4.885 detenidos, claro, y ocasionar de pronto un colapso en tribunales, porque es una medida que lleva en un minuto a mucha gente que no hay personal de turno, no está preparado la estructura, en definitiva, para soportar y dar justicia a todos estos detenidos en cierto momento.
Pero además, Rodolfo, mira, es un proceso que no va a ser ni fácil ni corto. Carabineros es una institución muy grande. Carabineros es una institución que, entre otras cosas, para poder hacerse carne en cada uno de sus funcionarios, las misiones institucionales, hay que generar una doctrina y hay que hacer un proceso de adoctrinamiento que desde el primero de sus autoridades, desde el general director hasta abajo, los transforme en una sola pauta de reacción. Fíjate que pongamos en este contexto lo que ha resultado más resaltante, pero que no pasa de ser una mala anécdota. El famoso caso este de el carabinero que disparó en el aeropuerto.
En el aeropuerto.
O sea, para poner las cosas en una distancia y en un contexto correcto, claramente lo que hace el chofer del Uber es no solo una estupidez, sino que además es una conducta inaceptable desde el punto de vista de la civilización. Una persona que por sí y ante sí declara la disolución de las autoridades, porque en definitiva es él el que dice si las cosas están bien o mal, enfrenta a alguien que está designado por la sociedad como autoridad y él dice: no, perdona, tú no tienes ningún derecho, quítate de ahí, sale delante mío, estás haciendo una cosa ilegal. Perdona, un ciudadano lo primero que debería hacer, si una autoridad te detiene, porque esto no es un país en crisis, si una autoridad te detiene, lo único que uno tiene que hacer es, prima facie, detenerse. Cumplir la instrucción.
Y estar disponible.
Y si te parece mal, aquí están mis documentos.
Exacto. Pero,
si te parece mal, recurre a la otra autoridad, recurre al sistema judicial. Pero no puedes partir por la ley de la selva tratando de hacerte justicia por tu propia mano. O sea, yo creo que lo que hizo el muchacho del Uber es uno de los actos más incivilizados que yo haya visto en Chile en la última década. Así que, por lo tanto, no voy a decir nada de eso. Pero claramente la actuación del carabinero está fuera de toda norma desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento de una policía como el carabinero. O sea, mira, desde el momento en que ese carabinero saca su arma en un incidente de carácter menor, ahí acaba de cometer la primera ruptura de los protocolos que lo deben gobernar. Rompió todo lo que es una simetría entre el poder y la fuerza que él tiene y el quebrantamiento que está enfrentando. Yo lo que te podría decir es que claramente ese carabinero rompió todas las pautas de funcionamiento. Y uno tiene que preguntarse por qué hizo eso. ¿Es porque está mal entrenado? ¿Es porque lo que le enseñaron no fue suficiente? ¿Es porque los mecanismos de control con los cuales ellos tienen que funcionar todos los días, entre otras cosas, producto del poder que ejercen por ser funcionarios del Estado armados, y por lo tanto todos los días ellos tienen que funcionar con un freno que es muy grande? Porque, perdón, el resto de la población está inerme frente a un funcionario que anda con una pistola, que en este caso no sé si era un revólver 38, una Caldeo, una pistola de 9 milímetros, pero en cualquiera de los dos casos es un arma letal. Y por lo tanto, lo único que uno tiene que decir, a ver, perdón, en defensa de los 18 millones de chilenos, eso no puede pasar. No puede pasar que un funcionario armado no tenga el entrenamiento suficiente para saber cuándo saca un arma y cuándo no. Para saber cuándo usa y cuándo no usa un arma. Y por lo tanto, te quiero decir que ese incidente lo que demuestra es que Carabineros de verdad no está funcionando bien. No está funcionando bien. Yo no voy a caer encima del pobre funcionario así como para hacer escarnio de él. Para mí lo que me importa es la evaluación institucional. Ese funcionario no tuvo el protocolo, el funcionamiento en automático respecto a los protocolos. Una evaluación que para él debería haber sido automática. En la escuela de carabineros, en la escuela de suboficiales, debieron haberse metido lo suficiente en la cabeza para que eso no pasara jamás. Jamás. Porque, a ver, él es un funcionario estatal que está entrenado para enfrentar el estrés. Está entrenado para enfrentar el quebrantamiento. Está entrenado para reducir personas. Y por lo tanto, no puede ser su primera reacción automática sacar un arma. Él sabe, porque fue entrenado en eso, sabe lo que esas armas hacen. Y por lo tanto, ahí, como yo te digo, o sea, dentro de todo lo repugnante que me resulta la conducta del conductor, lo que quiero decir es que la institución de carabineros falló en su conjunto. Porque probó que en el entrenamiento de una persona no fue lo suficientemente cuidadoso para que ese funcionario en situación de crisis, en situación de estrés, pudiera autogobernarse. Y eso es muy complicado, porque tenemos miles de funcionarios así en la calle y tenemos que preguntarnos, tenemos el legítimo derecho a preguntarnos, ¿están todos lo suficientemente entrenados para que esto no vuelva a pasar?
Ahora, unido a eso, que fue un hecho absolutamente mediatizado, grabado por la propia víctima, y transmitido y retransmitido cientos de veces por distintas plataformas y en televisión, donde cada uno formaba su opinión. Quiero decir que la resolución pudo haber sido absolutamente distinta y pudo haber sido más grave.
Sí.
Podría haber matado a ese muchacho. Así es. Felizmente le disparó en el hombro, pero por razones... O sea, todo pudo haber pasado distinto allí y debió haber pasado distinto. Pero estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que se debe preparar a la autoridad policial para que eso no, ocurra.
Se supone que lo preparamos para que eso
obvio,
no
para que eso no ocurra.
En el momento en que el Estado de Chile entrega un arma de fuego en manos de un funcionario, se hace responsable de todo lo que pueda pasar con esa arma. Y por lo tanto, el entrenamiento y los controles disciplinarios en torno a lo que es el uso de esa arma tienen que ser, pero muy estrictos. Muy estrictos.
Ahora, dicho eso, de esta mediatización veníamos de la anterior, de la muerte del carabinero en una de las comunas de Santiago, no recuerdo bien ahora cuál era, y en una guerra de narcotraficantes cayó un carabinero, una cosa que fue también muy 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 lamentable. Quiero decir con esto que finalmente se instalan hechos vinculados a la policía donde efectivamente la esencia también tiene que ver con ver cuál es la acción policial, pero por otro lado, las motivaciones que tienen la gente, ¿no? Cómo esto se va construyendo también en una realidad virtual.
Pero, Rodolfo, yo te quiero decir una cosa. Yo soy absolutamente hincha de nuestro cuerpo carabinero, y cuando uno viaja por el mundo se hace mucho más hincha.
Exacto.
Porque nosotros tenemos una policía
seria,
de una calidad
profesional,
pero de verdad excepcional, una policía que además es de una decencia y de una capacidad de trato que es de verdad increíble. Pero te quiero decir una cosa, con el mismo énfasis con que digo eso, uno tiene que decir es: todos los estados tienen que entender que el uso de la fuerza es uno de los elementos más delicados en el manejo estatal. No hay posibilidad de equivocarse. Cuando uno se equivoca en eso, la verdad es que toda la población se pone en peligro. Y por eso, y es parte de la doctrina de todos los cuerpos armados, todas las personas que participan en una institución armada saben que viven en peligro, lo aceptan voluntariamente. El juramento de toda institución armada termina con la promesa de rendir la vida si fuera necesario. Eso lo hacen la gente de las Fuerzas Armadas, lo hace la Policía de Investigaciones, lo hace Carabineros, lo hace el personal de Gendarmería. Y la muerte, las lesiones, es una contingencia real, es una contingencia cotidiana, es parte del servicio, y por lo tanto nada que pase en ese terreno puede excusar del incumplimiento de los reglamentos. Los carabineros, y eso hay que decirlo todos los días, los carabineros salen todos los días de su casa en estado de peligro. Trabajar con el mundo del delito es salir en estado de peligro, como salen la gente de investigación y como salen los gendarmes. Pero eso no justifica que un funcionario público de esa área simplemente pueda enfrentarse entendiendo que es todo el Far West y que por lo tanto es su vida o la del civil, es su vida o la del ciudadano y por lo tanto tiene el derecho a enfrentar a los ciudadanos armados. No se puede hacer uso, fíjate lo que te voy a decir, no se puede hacer uso de un arma de fuego por parte de un funcionario única y exclusivamente porque se siente en peligro. No es posible que porque se sienta el peligro tiene que ser un peligro real, concreto, inmediato, y tiene que ser un peligro vital. La proporcionalidad entre la agresión y la fuerza es una proporcionalidad que siempre va a ser en contra del funcionario.
Y antes de ir a la pausa, nos quedan los últimos minutos de este primer bloque, solamente señalar para cerrar el tema carabineros la decisión que tomó el Ministerio del Interior con carabineros, ¿no?, de entrenar a un grupo de fuerzas especiales del GOPE para trabajar de operación especial, en realidad esos GOPE, para entrenar en la selva colombiana y prepararse para luego volver a Biobío y los ríos y toda la zona de la Araucanía, donde se ha despertado también una serie de críticas, ¿no?, en términos de un actuar errático por parte del gobierno en la preparación, donde se entrena en lugar absolutamente distinto climáticamente, geográficamente, a lo que debes enfrentar. Además que el tipo de preparación es distinta. Ahí enfrentan una guerra. Otro tipo, una guerra subversiva, una guerra de otras características, que no tiene nada que ver con lo que ocurre en la Araucanía para combatir delitos de estas características.
Yo ese anuncio lo pongo en la lista de los anuncios efectistas. ¿Cierto? Como dices tú, van a entrenarse a un territorio operacional que no tiene nada que ver con el territorio que eventualmente tendrían que custodiar el día de mañana para combatir un tipo de amenaza que no existe en Chile. O sea, nada, perdona. Lo que hicieron fue un titular de diario que no sirve para nada, ni siquiera para envolver el pescado al día siguiente. En definitiva, ¿qué es lo que ha fallado en torno a lo que se denomina el conflicto mapuche en la novena y parte de la décima región? Si lo que ha fallado ha sido el trabajo de inteligencia. No estamos confrontando una fuerza armada, aquí no hay una columna montonera que esté avanzando por los bosques y por los cerros, copando militarmente zona geográfica. Aquí solamente hay grupos que hasta el día de hoy, yo lo he dicho en este programa, yo creo que aquí se está embrionariamente, se está preparando efectivamente grupos terroristas. Pero no es el tipo de entrenamiento que les van a dar hoy día, el entrenamiento que va a servir.
Vamos a la pausa, volvemos luego aquí en Radio Universidad de Chile. Esto es Convergencia, la conversación de la noche del día lunes con el análisis político y proyectando la semana en materia de análisis y de hechos políticos. Volvemos luego de esta pausa.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Tile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Bueno, volvemos, don Isidro.
Y no estaría...
A esta altura tenemos que despedirnos ya de Tombolini.
No alcanza a llegar.
Ah, ya. Bueno.
Y Emilio está en La Serena.
Bueno,
Emilio,
sí, Emilio estaba anunciado.
La próxima semana. La próxima semana va a estar de regreso. Bueno, vamos por lo internacional. Me gustaría detenerme en las elecciones de Colombia. Mira, que la verdad... A ver, lo cierto es que al final yo creo que por la distancia que se había generado en la primera vuelta, me parece que era bastante difícil por la cultura colombiana política. Primeras elecciones con unas FARC que son de izquierda, que están... Que marcaron muchas elecciones colombianas anteriores, ¿no? Hoy día en otro plano, pero con una cultura de medios y empresarios de derecha, era muy difícil que Petro pudiese levantar lo que significaba esa elección.
Mira, a ver, lo preocupante de Colombia es si efectivamente el proceso de paz puede mantenerse con la misma intensidad y con la misma seguridad con que se diseñó con la política que suponemos que va a impulsar este gobierno. Los pueblos son complicados. Santos tuvo ya un problema, acuérdate, cuando se hizo el referéndum, que no era vinculante y por eso no volteó el proceso de paz, pero ya el pueblo colombiano había votado un referéndum en contra de los acuerdos de la guerrilla. Ahora, yo tengo la impresión de que esto no va a volver a levantar una amenaza militar como la que representaron la guerrilla colombiana durante todas las décadas en que se mantuvo el conflicto, entre otras cosas porque la verdad ya venían de baja. Desde el punto de vista político ya habían derivado muchos de ellos a una connivencia con el narcotráfico bastante impresentable y muy complicada. Militarmente se habían reducido muchísimo. Estamos hablando de una guerrilla que tuvo en la práctica un copamiento territorial que había segregado Colombia en su interior de manera muy profunda. Y finalmente eso había decantado en una fuerza militar grande, importante, pero que no llegaba a los 20.000 hombres, incapaz de imponerse sobre las fuerzas regulares. Y desde ese punto de vista, el proyecto original de Uribe efectivamente cristalizó. Uribe generó la derrota militar de una guerrilla que ya estaba empezando a dar síntomas de derrota política. Y por lo tanto, la búsqueda de una salida pacífica, la verdad es que era inescapable. La iban a tener que enfrentar. Ahora, ¿cuánto de esta política del nuevo presidente vaya a significar un rebrote del conflicto? Es lo que nos vamos a tener que preguntar en los meses que vienen. ¿Cuántos de estos guerrilleros no van a aceptar enfrentar a los tribunales ni una condena y van a volver al monte? Es un interrogante que nos va a perseguir durante mucho tiempo. Pero desde mi punto de vista hay una cosa que sí está asentada. La estabilidad de las instituciones democráticas en Colombia, yo tengo la impresión de que a estas alturas están bastante aseguradas.
Ahora, otro factor que yo sumaría a esto, desde la perspectiva también de una Colombia con una economía relativamente estable, ¿no? Era el miedo a un cambio económico, esta vinculación de Petro con el mismo Maduro, que finalmente la recta final señaló que no estaba en absoluto de acuerdo con lo que ocurría en Venezuela y con Maduro. De todas maneras, la suma de votos de la izquierda en Colombia con Petro es histórico.
Es impresionante, sí.
Es impresionante, sí. Pero yo creo que el miedo a Petro, el miedo a los esquemas económicos, al cambio en la economía colombiana, una economía, insisto, estable por ahora, pero con grados de pobreza enorme, bolsones de pobreza muy grandes, provocó también que la gente votara en masa, o sea, que se impusiera una mirada en búsqueda de la estabilidad de un gobierno de derecha. Y termino con esto. Un poco aquí fue el Chilezuela, ahí era el Colombiazuela.
¿Es que
te iba a hacer esa reflexión? Meterle el miedo al electorado de un cambio profundo y de que, claro, ahí sí que están viendo al lado el ejemplo de Venezuela. Pero es fácil instalarlo.
Es que te iba a hacer esa reflexión. ¿Cuánto daño le ha hecho el experimento de Maduro a la izquierda latinoamericana?
Exactamente.
En definitiva, hoy día estamos siendo impugnados por los resultados que se ven hoy día de un supuesto, porque yo no acepto que ese sea un modelo socialista, de un supuesto modelo socialista en Venezuela. Ese estilo de izquierda en la práctica nos ha costado como alternativa política ya la elección en varios países. Nosotros tuvimos que pagar y gran parte de los 10 puntos de diferencia que tuvimos en contra fue por esa efectiva campaña del Chilezuela. Así es. De confundir nuestra alternativa con los resultados que se están dando en Venezuela de este sistema total y absolutamente fracasado. Pero que por lo menos yo no me voy a cansar nunca de decir que desde mi punto de vista eso no representa el proyecto de izquierda para América Latina. Eso efectivamente hoy día el gobierno venezolano es una cleptocracia. Es un conjunto de funcionarios que lo único que se han dedicado durante los últimos años es a robar, a enriquecerse personalmente, y que parte de lo que va a haber que hacer el día que ese gobierno termine va a ser rastrear dónde están todos los dineros robados por los funcionarios de Maduro que le pertenecen al pueblo de Venezuela para devolverlos a esa nación. Nosotros no podemos aceptar, yo en eso, pero te digo, me opongo absolutamente, no podemos aceptar ser confundidos con lo que es el gobierno de Maduro. La izquierda no es una banda de forajidos que se dedica a robar países completos.
Veremos cómo se instala este gobierno del uribista, porque es uribista.
Así es. Santos Duque, también fue electo como uribista. Como uribista, y ya vemos cómo terminó, porque esta frase de que otra cosa con guitarra afecta a todos los gobiernos del mundo. Vamos a ver qué es lo que hace el nuevo presidente ahora con la guitarra en la mano.
Con la guitarra en la mano, es verdad. Y lo otro que, bueno, tocamos aquí la semana pasada y que ahora ya se decantó, es qué esperar de la cumbre entre Trump y Kim Jong-un. Una cumbre muy esperada, el lunes por la
noche.
Fíjate
que la chuntamos. ¿Ah? Fíjate que le ha hecho un
que no iba a pasar nada, dice.
Que no iba a pasar nada.
Y que, bueno, a ver, no, nada no ha pasado. Digamos, pero anuncios profundos. Pero
ninguno,
Pero el tema nuclear, el tema de.
Pero a ver, si tú lees el comunicado con cuidado.
No dice nada.
No dice nada. Es un comunicado que no tiene ni metas ni plazos. Te das cuenta de que, son anuncios, son pompas de jabón. Son anuncios grandilocuentes que tocan temas muy importantes, pero sin establecer ningún compromiso. Como te dije al principio, este es un anuncio que no tiene metas ni plazo. ¿Dónde dice en cuánto tiempo se va a reducir el arsenal nuclear de Corea del Norte? ¿Dónde dice a cambio de qué? ¿Dónde dice no solo en cuánto tiempo, sino ¿cómo se va a verificar? Porque la verdad es que los únicos anuncios que habrían valido la pena era decir, tenemos el compromiso y el compromiso se empieza a cumplir en tal época y se empieza a cumplir de tal manera. Lo primero que debe haberse dicho, haberse establecido un sistema de declaración y de verificación de todos los armamentos nucleares que se pensaban retirar. No dice nada. Habla de acercarse, fíjate que es, mira, yo tengo la impresión que lo que dijimos la semana pasada fue tal cual. Una cumbre en la cual los dos involucrados tenían única y exclusivamente intereses de carácter electoral. Lo que necesita Trump es un resultado, por mínimo que sea, de aquí al mes de noviembre cuando enfrenta las elecciones del tiempo de medio tiempo en los Estados Unidos. Y de los cuatro anuncios, fíjate que cuidadosamente se deja un anuncio que puede fácilmente verificarse y que no presenta ni costos y sí beneficios para ambas partes, que es el tema de la repatriación de restos de los combatientes desaparecidos de ambos lados. O sea, si Trump logra exhibir la entrega de una determinada cantidad de restos, él va a decir que la cumbre fue un éxito. Pero desde el punto de vista de lo sustancial, o sea, de asegurar la paz mundial, la verdad es que no pasó nada. Siempre uno debería decir que desde el punto de vista de la política civilizada y democrática es bueno que la gente se junte, y desde ese punto de vista uno no debería criticar la cumbre. A mí me parece bien que lo hayan hecho, aunque lo hayan hecho por motivos tan pequeños como las ventajas electorales que Trump enfrenta por un lado y la necesidad de legitimación del liderazgo que Kim tiene por el otro. Pero desde el punto de vista de los resultados, yo me atrevo a decir hoy día, ya conociendo el comunicado, que perdona, esto sí que fue, o sea, si Piñera hace anuncios que son única y exclusivamente ruido y pocas nueces, uh-huh, esa declaración sí que tiene pocas nueces.
Poco peso dices tú, ¿eh?
No. Pero ninguna. No hay un compromiso, perdona, no hay un solo compromiso específico que diga voy a hacer esto y lo voy a hacer en tanto tiempo. Nada, es un comunicado que solo habla de buenas intenciones.
Te llevo a otro tema internacional, porque en Argentina ocurrieron dos noticias que son, para mi gusto, muy importantes. A ver, una, en lo valórico, que es trascendental, es la despenalización del aborto. Pero aquí no hay tres causales, es la despenalización del aborto en Argentina, que tiene que ser ratificada por el Senado en una discusión maratónica que se dio en el Congreso argentino, en la Cámara de Diputados, ¿no?, con un resultado de 129 votos a favor y 125 en contra y una abstención. Pero un tema valórico que movió a Argentina en una discusión política, en una discusión valórica profunda. 24 horas de discusión, los canales transmitiendo, ¿no? Me pareció un ejercicio de la democracia extraordinario. Y con la pasión de las dos posiciones que uno podía advertir. Pero quiero señalar con esto que pasa al Senado, efectivamente, pero se da en un marco de grandeza. Y curiosamente, apoyado por un gobierno de derecha. Porque fíjate que esto es una propuesta legislativa que viene desde el gobierno de Macri, curiosamente. Enfrentando lo que dijo el Papa Francisco, fue tremendo a la vuelta de la esquina. Pero me parece sano la discusión. ¿Y qué repercusiones podría tener en Chile en términos de discusión de ampliar un aborto parecido, un proyecto o una ley parecida? Yo creo que no estamos todavía preparados para esa discusión, pero por de pronto lo de Argentina es realmente interesante lo que ocurrió allí. Y lo otro, bueno, pero te interesa, y lo otro tiene que ver con Macri. Despidió a dos ministros, hay una crisis cambiaria que tensiona a Argentina. Echó a dos influyentes ministros, a Aranguren de Energía y Francisco Cabrera de Producción, algo así como el ministro de Economía. Y si bien es cierto, se le entregaron 50 mil millones de dólares el Fondo Monetario Internacional, que ya 15 mil va a llegar ahora a Argentina, te quiero decir que lo que está ocurriendo en este país realmente es complejo desde el punto de vista de la credibilidad que tiene Macri, que pone en duda incluso su reelección para el 2019. Lo pone en duda. La gente está muy, pero muy enojada porque la inflación se escapó de las manos y el alza de los precios es una cosa impresionante y los sueldos no suben.
Mira, al punto primero, el del aborto, sana envidia. Sana envidia de ver esa discusión civilizada, una discusión profunda, en donde se enfrentaron convicciones y valores, pero con un respeto democrático impecable. Uno quisiera ver ese tipo de discusión en todos los congresos del mundo y me encantaría que esa discusión se hiciera algún día así en el Congreso chileno. Yo creo que eso, mira, aunque uno quiera o no quiera, eso va a tener un impacto en Chile porque los fenómenos en el mundo de hoy no son independientes. Si se aprueba el aborto libre en Argentina, finalmente la posibilidad de acceder al aborto libre para muchas mujeres chilenas va a quedar radicado en un tema de costo. Porque hay pasajes a Buenos Aires que de repente cuestan 45 mil pesos. Y por lo tanto, poder acceder a un aborto, porque no distingue la ley en Argentina entre nacionales o extranjeros, y va entonces a lo mejor a desarrollarse un turismo clínico, un turismo médico, y va a significar que muchas mujeres que son partidarias del aborto van a tener en un país extranjero la solución que no encuentran en el propio. Y eso a nosotros nos va a abrir una discusión que también va a tener carácter ético, porque significa que las instituciones chilenas no son capaces de dar respuesta solo para la gente pobre. Porque la gente que tenga medios para pagarse una clínica en Argentina y que pueda pagarse un pasaje a ni siquiera Buenos Aires, perdona, una microcata a Mendoza, significa entonces que finalmente el aborto no va a estar limitado por la decisión de la ley chilena, sino va a estar limitado por el bolsillo de las personas. Y es una discusión que en algún momento vamos a tener que enfrentar. Yo tengo la impresión de que, a pesar de que no estaba en la agenda y que nadie lo ha levantado todavía, si se aprueba en definitiva en Argentina y empieza a funcionar como una institución de esa república, esa va a ser una discusión que se va a abrir en Chile al corto plazo. En muy poco tiempo más, cuando esto ya esté funcionando en Argentina, en Chile se van a abrir las primeras parcelas de discusión respecto al aborto libre. Yo no creo que sea el momento de, no es parte de la agenda, no creo que sea el momento de iniciar hoy día esta discusión valórica, pero creo que, atención, vamos juntando argumentos, los partidarios y los contrarios, porque lo que no me cabe duda es que esa discusión se viene. En lo segundo que tú dices, mira, me pasa una cosa con el tema de Macri, me pasa una cosa que yo digo, a ver, Macri está haciendo lo que había que hacer. La situación económica argentina, la verdad, es que estaba saliendo de control. Se estaban acercando a una situación económica en que efectivamente la economía podía entrar en procesos inflacionarios que la llevaran a la hiperinflación. La inmensa mayoría de los sectores económicos importantes de Argentina, producto de las distorsiones de tarifa, estaban dejando de funcionar. Argentina es un país que es rico en gas, pero no lo puede explotar porque dejó de invertir hace muchos años. Argentina es un país que tiene petróleo, pero no ha podido desarrollar su industria porque no tuvieron capital suficiente para seguirla explotando. Argentina es un país cuyos términos de intercambio, en cómo que se llama, en productos de exportación, son muy favorables, pero todo su sector exportador estaba siendo crecientemente golpeado por retenciones de retorno y por impuestos que eran absolutamente excesivos, porque Argentina estaba viendo más allá de sus posibilidades. Y eso uno lo puede hacer por un tiempo, pero no por todo el tiempo. Y en algún momento el sistema revienta. Macri llegó con la promesa de ordenar las finanzas argentinas, en gran medida lo ha hecho. Claro, con la dificultad de que el paquetazo ha golpeado a la sociedad argentina de una manera, la actualización de tarifas para poder volver a tomar control de la economía ha sido tan violento que está conspirando en contra de la paciencia de la gente. Yo tengo la impresión de que Macri va a tener que entrar en un trabajo muy fino. Aquí sí que es un tema de sintonía fina, porque yo tengo la impresión de que lo que está haciendo es lo correcto. Lo que tengo la impresión es que la velocidad con la que está haciendo es incorrecta, porque el pueblo argentino no está en condiciones de soportarla. Si él no es capaz de obtener el consenso político suficiente para mantener el rumbo de la economía, lo más probable es que no se logre reelegir, y ahí el experimento macrista simplemente va a pasar a la historia. Pasa mucho cuando uno está impulsando proyectos de cambio, que el activo más importante es tener tiempo para llegar al objetivo final y que tu proyecto de cambio realmente cristalice. Hoy día el problema de Macri es si tiene o no tiene tiempo suficiente de la paciencia de los argentinos para poder llevar a buen puerto el programa en que él cree. Yo tengo la impresión de que esto ya no es un tema solo de economía. Es un tema de política. La política es una cosa mucho más fina que la economía. Sí. Es un tema de tener el pulso de tu pueblo y saber exactamente cuánto está dispuesto a aguantar. Porque él está haciendo lo correcto. Argentina en algún momento se tenía que apretar el cinturón.
Pero su relato, pero sabes que su relato ya parece no creíble. Este relato de insistir, Isidro, en que no, vamos, tenemos fuerza, este es un país que crece, que debe crecer, que debe mejorar. La gente en Duaño, cuando no vio cambiar y que vio deteriorar sus ingresos y su calidad de vida, por múltiples razones.
Sí, lo que pasa es que además, mira...
No le está creyendo.
Pero que además él ha tenido mala suerte en el último mes. En el último mes la situación económica internacional ha cambiado de una manera muy dramática.
Muy dramática.
Para nosotros que tenemos hoy día una situación estable no nos damos cuenta. Pero si yo te diera... A ver, perdón. Hace 90 días atrás... el dólar había bajado al borde de los 580 pesos y se especulaba con que hubiera iniciado una caída ya definitiva.
Hoy día está en 6.23, 6.30.
Llegó a 6.38 hace pocos días. Claro. Entonces, si yo te dijera que el dólar se apreció en 90 días, en prácticamente ¿cuánto? En un 8%. Eso es un impacto económico gigantesco. Nosotros estamos en condiciones de asumirlo porque tenemos una economía estable. No tenemos ese problema. ¿Pero por qué pasó eso? Bueno, porque terminó todo un ciclo económico. Porque ya la economía norteamericana registró que el crecimiento ya es un crecimiento tendencial, que el país está en condiciones de soportar el estrés del crecimiento y por lo tanto han iniciado el proceso del retiro de activos del mercado, ha hecho que lentamente se vuelva más atractiva las colocaciones en los Estados Unidos. Entonces valorizaron mucho la moneda norteamericana y eso a los países que nuestra moneda se nos ha empequeñecido no significa un empobrecimiento adicional. Entonces Argentina en el momento más delicado, no es solo el programa de Macri, sino que en el momento más delicado recibió un golpe de la economía internacional que no estaba en condiciones. O sea, todo lo que ha significado estas amenazas de Trump de guerra comercial con sus aliados, con sus adversarios, la guerra comercial que tiene hoy día desatada con Europa, la guerra comercial que tiene desatada con China y que ha, de una u otra manera, enturbiado el escenario económico internacional, sumado a el término de los paquetes de, ¿cómo que se llama?, de asistencia financiera a las instituciones que estaban con complicaciones económicas, ha significado que las economías debilitadas han sido golpeadas dos veces. Entonces, la verdad es que Macri, además de que está llegando un fin de ciclo, además ha tenido mala suerte, y en política hay dos cosas que siempre se necesitan. Una es capacidad y la otra es suerte. Cuando uno tiene mala suerte, mi querido Rodolfo, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer.
Voy a leer lo que textualmente... lo que dijo el Papa Francisco: me ha encargado pedir perdón a cada uno de los fieles de la diócesis de Osorno y a todos los habitantes de este territorio por haberlos ofendido profundamente. ¿Quién dijo esto? Charles Chicluna, quien junto a Jordi Bartomeu pidieron perdón ayer en la catedral de Osorno repleta. Bartomeu, Jorge Concha Cayuqueo y Chicluna de rodilla. Suficiente este perdón, suficiente esta contrición a los fieles de Osorno por fundamentalmente por ya la no presencia del obispo Barro y todo lo que ha significado esta es dramático, ¿eh? Lo que ha significado, yo digo dramático para la comunidad católica, para los creyentes. ¿Es suficiente esta palabra o hay que hacer algo, hay que hacer otro gesto más para poder sanar esta herida de estos hechos delictuales?
Mira, yo la verdad es que lo hemos comentado más de una vez, no es por darle lecciones a nadie, sino para sacar lecciones de lo que ha ocurrido. Karadima nunca va a lograr entender el grave daño que le hizo a su iglesia. Karadima ha puesto a la iglesia católica, a propósito de la apertura del tema de los abusos sexuales, en una condición de debilidad tremenda. Yo, francamente, lo del perdón a la diócesis de Osorno creo que es una cosa estrictamente circunstancial. Está vinculada con una frase muy desafortunada del Papa Francisco en un primer momento de toda esta discusión, cuando les dijo que estaban sufriendo por tontos y por zurdos, y fue muy peyorativo respecto de la actitud que habían tenido los feligreses, con palabras que uno podría decir sin esforzarse demasiado que son bastante poco propias de un pontífice. Están fuera del lenguaje que un pastor debería usar con sus ovejas, y por lo tanto lo que yo creo es que lo único que te podría decir de lo que pasó es que correspondía. Yo creo que correspondía que pidiera perdón directamente, y lo hace a través de sus enviados.
Sí.
Si eso va a ser suficiente o no, yo creo que, mira, esta es una fractura, no solo dentro de la Iglesia Católica, es una fractura de la Iglesia Católica con la sociedad chilena que va a demorar mucho en sanar. hay un informe que salía en la prensa ayer respecto de la caída de la religiosidad en América Latina y muy concretamente en las generaciones más jóvenes. Eso no quiere decir única y exclusivamente con las discusiones en torno a la secularización de las creencias, de los bienes, de los estilos de vida. Yo creo que quiere decir, y tiene mucha relación, básicamente con la pérdida de credibilidad y con la pérdida de la confianza en la Iglesia Católica, que yo creo que ese es el daño más grande que le han hecho estos abusadores. Han expuesto a la Iglesia como una institución que no cumple su propio mensaje evangélico, sino que por el contrario se comporta como una asociación más bien humana y no divina, y no precisamente humanos bien portados. Y por lo tanto, la verdad es que no hay nada más contrario a la noción de una iglesia que la noción del abuso. Y desgraciadamente la iglesia chilena hoy día está empañada por una sensación de ser una organización que ampara abusadores. Y eso sí que le va a costar mucho trabajo sacárselo encima. Cierto. Esa es la verdadera fractura que tiene hoy día la iglesia en general con la sociedad chilena.
Ayer la entrevista en el Tribunal de la Tercera a Óscar Caradima, dando a conocer, fuerte la entrevista, dramático. Es muy dramática, algo que no se conocía, el hecho de que viajó a Roma, estuvo con el Papa, viaje secreto, pero también lo que significa la destrucción de una familia, o por lo menos lo que afecta a una familia, los actos de un hermano. Y cuenta un poco también los detalles de que realmente Fernando Caradima, un tipo deseoso además de poder, no se le podía acercar, tenían que pedir la audiencia al hermano. No, era un reyecito dentro de la iglesia.
Enfermo, o sea, perdona, ¿cierto?, que te lo diga, mi impresión enfermo, es que es un que tipo yo creo que, enfermo, es una personalidad qué? Perversa. Hay una definición hay definiciones en la psiquiatría forense que le calzarían muy bien a Caradima. Pero más allá de eso, a mí que en general en estas conversaciones me gusta mucho sacar la lección. Yo lo que diría, mira, varias cosas. Qué importante es la libertad de prensa. Qué importante es la transparencia. Qué importante es que todo el mundo tenga la posibilidad de juzgar. Y al mismo tiempo, para todos aquellos que estén constituidos en autoridad en cualquier sector, sea religioso, político, económico, militar, todo este, hay que poner las barbas en remojo respecto de la capacidad que tiene la sociedad chilena hoy día de juzgar y de condenar. O sea, hoy día, quien quiera convertirse en autoridad tiene que reflexionar muy fuertemente, no solo si está capacitado para hacerlo, sino que hay que hacer un examen de conciencia acerca de si uno efectivamente tiene las calidades que la sociedad hoy día exige para tolerar que una persona sea autoridad. Si uno no está dentro de esas calidades, lo que yo le recomendaría a cualquier persona es que mejor no lo intente, porque las caídas hoy día se están volviendo extremadamente estrepitosas.
Bueno, estamos llegando a la conclusión del programa de hoy. Agradecido a ustedes por habernos acompañado en este lunes aquí en Radio Universidad de Chile. Volvemos el próximo a las 20 horas con el análisis de la semana, con el panel completo.
Y ojalá que tengamos acompañantes la próxima semana. Sí.
Don Isidro Solís, gracias. Les habló Rodolfo Bayer y nos juntamos la próxima semana a las 8 de la noche. Que estén muy bien. Muy buena noche.
Gracias, Rodolfo.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.